dolor me lo ha quitado todo. Es la frase que resume la vida de Leonor. Tiene 53 años y desde los 26 vive con lo que los expertos llaman dolor suicida, debido, como te puedes imaginar, al alto nivel de dolor que le produce la neuralgia que padece. Como ella, 8 millones de españoles se levantan todos los días con dolor, realizan sus actividades diarias con dolor y cuando llega la hora de irse a dormir lo hacen con dolor. En las últimas semanas se ha hablado mucho del dolor crónico que sufre Rafa Nadal, que, como escuchábamos antes, le quita la felicidad. Bueno, pues en la noche de COPE nos hemos preguntado cómo es vivir con dolor. Leonor, muy buenas noches.
Buenas noches. Encantada de acercarme a la radio a comentar un tema que deseamos todos los pacientes de dolor que se visibilice y, al menos, gracias a las palabras de Nadal, pues hemos conseguido un poquito de atención.
Desde luego. Leonor, en tu caso, el dolor llegó por una negligencia, una tarde de diciembre de 1994, en la consulta de un dentista. ¿Qué pasó?
Pues sí, bueno, yo ya lo tengo, vamos a decir, superado, olvidado, porque no supo hacer bien su trabajo y todos podemos errar. Y pasó que, o lo que iba a ser una simple extracción de, que no se asusten los oyentes, la verdad, de una extracción de una muela del juicio incluida, pues se convirtió en el peor de los escenarios, un daño irreversible en el nervio trigémino, en una parte de él, la mandíbula afectada, y hasta la fecha.
Desde diciembre de 1994, ¿qué padeces? Para que nos hagamos una idea, ¿dolor de muelas?
Sí, es una especie, la neuralgia del trigémino es una enfermedad rara, sí. Yo me enteré después, es un dolor continuo en una de las ramas que lleva toda la sensibilidad a los dientes de abajo, la mejilla, las piezas bucales, la nariz. En la sensación es un dolor continuo, sordo, quemante, como si te estuvieran clavando un cuchillo hirviendo en los dientes de la cara, en las piezas vocales.
Sí.
Y eso es, pues, continuo, lo único que a veces sube, a veces baja, y eso es lo que te permite vivir.
Supongo que, claro, sí. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Porque eras muy joven cuando empezó este calvario.
Sí, tenía 26 años y no me lo podía creer, la verdad. El tema es que cuando me pasó, pues me dijeron que era algo que igual que había venido, se iba a ir. Y durante muchos años pensé que, pues con los tratamientos, pues que no se quedaría conmigo toda la vida. Y eso me ayudó, pues, a continuar. Cada vez iba peor, porque dicen que el tiempo lo cura todo. Pues no, el tiempo te acostumbras, con el tiempo te adaptas, te acostumbras, no lo normalizas, aprendes a vivir con ello y te va, como buen ladrón, te va quitando poco a poco todas las esferas de tu vida. La esfera social, la esfera laboral, al final, la familiar, vas perdiendo todo y no se va a curar porque sí que ya no se va a curar. Pero que se pueda controlar. Claro, con eso ya me conformo.
Que te dé cierta calidad de vida. Claro, en tu caso todos los dolores son malos, pero el dolor está en la boca y esto tiene un efecto directo en tu alimentación. De hecho, mides 1,70, pesas 45 kilos. ¿Qué supone para ti comer?
Es que para los pacientes de neuralgia la mucosa te arde. Entonces, como te arde la mucosa y todas las piezas bucales, el hecho de alimentarte para mí es un calvario. Porque simplemente comer cualquier alimento, yo tengo que comer una conchita blanda, triturada, me provoca más dolor. Da lo mismo como lo comas, con una pajita, sorbiéndolo. Comer para mí, la verdad, es otro martillo.
¡Qué barbaridad!
Y normalmente comer ayuda a distraer el dolor. A mí me lo incrementa y a muchos, no solo a mí, ¿eh?
Bueno, es increíble tu historia, Leonor, tu tremenda lucha desde hace 27 años con ese dolor crónico. Lo cierto es que hay tantos testimonios de enfermos crónicos como pacientes. De hecho, vamos a conocer también a Maite. Maite tiene 50 años. Los dolores que le provocaba la fibromialgia diagnosticada a los 30 le hizo cerrar la panadería que regentaba en Alicante. Y Maite también la tenemos al teléfono. Maite, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Aquí estoy charlando con Leonor, a la que seguro entiendes perfectamente.
Sí, la comprendo.
En tu caso, Maite, seguir con el negocio fue imposible, ¿no?
Imposible. Yo tenía pues un horario de trabajo normal de 8 a 3 y fui reduciéndolo y al final conseguía estar 3 horas pero a partir de hora y media ya tenía muchísimo dolor, me iba apoyando porque no me podía poner recta. Y bueno, pues al final no quedó otra que cerrar.
Y te hago la misma pregunta que a Leonor, ¿cómo cambió tu vida el dolor crónico, Maite?
Pues te cambia todo, sobre todo al principio cuando recibes el diagnóstico de una enfermedad crónica para toda la vida. Y tienes 30 años y dices, para toda la vida, esto lo voy a vivir así día tras día. Solo tengo 30 años y tengo una niña pequeña. ¿Cómo? No es justo. Entonces al principio te lo arrebata a mí también, pues me lo arrebató todo.
Todo.
Porque te quita, pues, amigos, porque se cansan de esperar, porque no puedes. A lo mejor has quedado para cenar y 2 horas antes dices, mira, no puedo, no me tengo en pie y no puedo. La vida social, la vida laboral, económica y todo, todo. En mi caso fue muy difícil porque, ya te digo, mi hija tenía 1 año y, claro, la culpabilidad de no ser buena madre era una losa muy grande.
Maite, ¿y tu marido?
Pues al principio no sabíamos lo que era, porque al principio, bueno, no sabes gestionar lo que te viene encima tan tan grave y tan de repente. No sabes gestionarlo y, bueno, al final pues optamos por la separación porque él no quería estar con alguien enfermo. Y bueno, eso es duro de escucharlo,
desde
es
luego.
Muy duro.
Caramba.
Pero bueno, la vida va pasando y lo que ha quedado en el pasado se queda ahí. Entonces yo prefiero mirar el hoy, que tengo 50 años, que tengo una hija de 20, estudiando lo que ella quiere en Madrid. Bueno, tengo amigos, tengo pareja, tengo a mi familia.
Qué bueno.
Y con eso yo prefiero quedarme en el hoy y ni tan siquiera pensar en el mañana, porque no sé cómo voy a estar.
Bueno, tu hija, ahora que tiene 20 años, sabe que su madre es una campeona, ¿verdad?
Sí, claro, es que ella no ha conocido otra cosa. Y a mí me preocupaba mucho el que de mayor recordara como que su madre no hacía nada. Estaba el día tumbada, pero no, al revés. Yo le dedicaba mucho tiempo a ella. Mi obsesión era que no recordara eso. Entonces jugábamos en la cama porque yo no podía bajar al parque. Yo no podía coger en brazos a mi hija.
A tu hija.
Entonces jugábamos en la cama, en el sofá, hacíamos, nos inventábamos juegos y a día de hoy yo he hablado con ella y ella recuerda que pasábamos mucho tiempo juntas y no recuerda lo malo. Entonces eso yo se lo cuento siempre a amigas, pacientes de dolor crónico que tienen hijos que de verdad los niños se quedan con lo bueno y lo importante es compartir tiempo. Da igual que sea en el parque, en la playa
o en la
cama. Tumbados en la cama.
Exactamente.
Lo importante es compartir tiempo.
Maite, tú eres de Alicante. Ahí en el hospital te dijeron que no podían hacer nada por ti, pero tú vas 2 veces al mes al Hospital de la Fe en Valencia para recibir tratamiento. ¿Por qué no te atendieron en Alicante?
Yo, además de fibromialgia y dolor crónico, tengo osteoporosis, tengo problemas intestinales, tengo varias enfermedades más. Y la osteoporosis me generó unas fracturas vertebrales en la zona lumbar. Pedimos la derivación, mi médico de atención primaria y yo, a la unidad del dolor del Hospital de Alicante que me corresponde.
Sí.
Mi médico de atención primaria es maravilloso, lo quiero un montón. Y él mismo se avergonzaba porque en el mismo informe de derivación nos habían contestado escribiendo a Boli que en esa unidad del dolor no podían hacer nada por la paciente, pero es que no me habían visto. No me dieron la opción de explicarles, de verme, de contarles cómo yo me sentía, cómo es mi dolor. Entonces pedí la derivación y afortunadamente en el Hospital de la Fe me aceptaron y bueno, aquí estoy recibiendo tratamientos para las fracturas vertebrales.
Y estás mucho mejor.
Para... Sí. No es la solución porque eso no...
Ya, no hay solución.
No tiene solución, pero sí que me ha ayudado a controlar un poco el dolor.
Claro. Sí. Bueno, lo decíamos al principio, 8 millones de españoles se despiertan todos los días con dolor, por eso también hemos querido contar esta noche con la doctora María Madariaga, que es la presidenta de la Sociedad Española del Dolor, jefa del servicio de la Unidad del Dolor en el Hospital HM Torrelodones y en el Hospital Infanta Sofía. Doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues, a ver, aquí hablando con Leonor, con Maite, ¿cómo llega una paciente a una unidad del dolor, doctora?
Bueno, pues la verdad es que no lo tienen nada fácil. Los pacientes con dolor crónico para acceder a las unidades de dolor de la medicina pública, esa es la verdad. Las listas de espera son muy, muy importantes y la derivación directamente desde atención primaria, bueno, pues empieza a ser muy poco a poco a través de consulta telemática, pero realmente es complicado. Tienen que suelen pasar antes por un especialista con su correspondiente lista de espera para ser valorado o valorada antes de ser remitido a las unidades de dolor.
María, tú eres la presidenta de la Sociedad Española del Dolor, también trabajas en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes en Madrid. ¿Cómo están las
Eso
cosas
es.
Allí?
Bueno, pues nuestra lista de espera es enorme. Tenemos una población grande y es una unidad de dolor pues no muy grande. Es decir, somos solo dos médicos a tiempo completo, digamos, pero bueno, sobre todo es un tema de acceso a la unidad del dolor lo que probablemente es lo más limitante en nuestro caso. Pues la lista de espera es de más de un año actualmente.
Fíjate, más de un año, qué barbaridad.
Sí, es una barbaridad. Sobre todo hay que tener en cuenta la mayor parte de nuestros pacientes con dolor crónico los está llevando atención primaria. Los médicos de familia son piezas clave, fundamentales en la valoración, en el diagnóstico y en el seguimiento de estos pacientes. Y realmente son los que tratan de realizar un abordaje lo más parecido a un abordaje multidisciplinar del dolor, remitiendo a especialistas diferentes que puedan aportar al paciente un beneficio. Cuando no es así o ese tratamiento no se ha completado, nosotros desde las unidades de dolor, si son multidisciplinares, ofrecemos ese tratamiento. Por ejemplo, Maite hablaba de la unidad del dolor del Hospital de la Fe, que es una unidad del dolor multidisciplinar, una unidad modelo, ¿no?, en ese sentido, pero la inmensa mayoría de unidades del dolor son como es la del Infanta Sofía, es una unidad del dolor pequeña con uno o dos profesionales de la misma especialidad o muy parecida, que para realizar un tratamiento multidisciplinar deben contar con otros servicios dentro del mismo hospital o del ambulatorio de especialidades. Es decir, se demora mucho este abordaje multidisciplinar del paciente, el abordaje integral del dolor.
Ya.
Es complicado.
Hombre,
la verdad.
Hay 8 millones de españoles, lo decíamos antes, que se despiertan todos los días con dolor. Y poco especialista para que les pueda atender. Posiblemente ese sea el problema. Y desde luego es muy probable que algunos de los oyentes que nos esté escuchando en este momento se reconozca precisamente en todo lo que estamos contando. Maite, tú hace 10 años decidiste tomar la vida de otro modo, apostar por el optimismo y optar por que la fibromialgia fuese tu compañera de vida. De hecho, lo cuentas en un libro en el que la conclusión es clara. Si me va a doler, que me pille disfrutando.
Exacto. Eso es lo que yo siempre digo. Sí, me va a doler, porque me va a doler, que me pille disfrutando, porque si me quedo en la cama, me va a doler, y mi cabeza va a estar dándole vueltas, estoy mal, me duele mucho, entonces prefiero salir, prefiero distraer al dolor, y eso, que me pille disfrutando, yeah. Si me va a doler, que me pille en un bar tomándome un vermú.
Leonor, a ver, veo que tú tienes otra visión por la experiencia que has tenido, porque el dolor te apartó de la vida social, no te ha permitido tener familia, te jubilaron sin quererlo, tú dices mucho que el partido del dolor no se acaba nunca, pero bueno, aspiras a que van a poder controlar el nivel del dolor.
Sí, la verdad, yo, como ahora se habla tanto de la felicidad y el dolor, de ese oxímoron, es que yo lo veo así, son términos totalmente opuestos. La felicidad está en los instantes, en un momento, en una risa, en una conversación. Yo es que no sé si será por el tipo de dolor o por la forma de verlo. También utilizo los distractores, pues la lectura, la escritura. Soy de, como digo, como dices, nosotros no vamos a jugar ningún partido porque jugamos en divisiones diferentes y el dolor siempre va por delante. Y solo aspiramos a continuar en el partido, que es un partido eterno, el nuestro, y no sabemos que va a haber una cura. O sea, en mi caso, yo solamente aspiro que la medicina nos ofrezca una calidad de vida, y en eso es lo que confías para poder continuar en esa visión.
Bueno, y mucha gente que piensa que el dolor le ha robado la vida. Doctora, precisamente por lo que nos cuenta Leonor y por cómo se siente, es importante trabajar el dolor crónico desde un abordaje multidisciplinar.
Claro, porque es muy difícil adaptarse,
claro.
Sobre todo cuando, digamos, siempre es crónico, hablamos que dure más de 3 meses. Has visto los dos testimonios que llevan toda la vida prácticamente desde etapas muy jóvenes, muy precoces, con esa lesión, con ese dolor que no les deja. Entonces lleva mucho tiempo de evolución y luego la intensidad del dolor o los periodos de reagudización condiciona mucho la dificultad. Es que con un dolor muy intenso es muy, muy complicado adaptarse. El trabajo de adaptación al dolor es muy importante para el bienestar psicológico. Pero claro, para eso tenemos que tener el síntoma un poco más reducido. Es necesario, por eso, trabajar entre todos. Reducir el dolor con la medicación, con técnicas intervencionistas. Mejorar la adaptación funcional. Y sobre ese tamiz, psicología va a poder hacer un trabajo, y psiquiatría, por supuesto, van a poder hacer un trabajo mucho mejor con el paciente, porque el síntoma se puede controlar mejor. Entonces puedes plantear una adaptación cuando el síntoma no te come. Pero cuando el síntoma te come, es dificilísimo, se estropea todo lo demás. Por eso unos nos apoyamos en otros para que el paciente mejore.
Y que hablamos del dolor, que es un mal invisible. Hay que tener mucha empatía y mucha solidaridad, pero desde todos los ámbitos, por las personas que sufren este problema del dolor crónico.
Principalmente las familias. Muchas veces se da por sentado que si una persona tira con sus responsabilidades, tira con el cuidado familiar, tira con incluso con el trabajo. Yo creo que Leo os lo ha explicado antes y Maite también. Ambas han tirado adelante con sus trabajos en unas condiciones que no podían trabajar.
Desde luego.
Cuando llevamos meses, años con ese síntoma aumentado, con impacto en la calidad de vida, con impacto en el sueño, con impacto emocional, el dolor deja de ser un síntoma para ser un síndrome, es decir, para ser una enfermedad en sí misma.
Sin duda. Bueno, y la familia, pues tenemos que estar ahí acompañando a estas personas y dándoles todo el cariño que necesitan, y que es mucho, como estamos viendo. Bueno, no sabéis cuánto os agradezco que nos contéis vuestra historia para visibilizar este tremendo problema del dolor crónico. Leonor y Maite, a las dos, gracias por compartir con los oyentes de COPE vuestro testimonio. Un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo a las dos.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Un abrazo a las dos y gracias a la doctora Madariaga también por el trabajo que hacen con estos pacientes. Muy amable, gracias.
Bueno, gracias a vosotros y gracias de verdad por darle voz y darle visibilidad a esta lacra que nos rodea y que afecta tanto a la vida de los pacientes.
Bueno, desde luego, un abrazo a las tres. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Adiós.